Bueno, en este mediodía, en COPE Ribera, como les habíamos anunciado, vamos a tener al nuevo ponente de la Escuela Social de Tudela de la Ribera, que es Johnny Yescas Martínez, que hoy va a hablar de adicción a las pantallas, música dominante y educación tóxica, el desafío en las casas y en las aulas. Johnny Yescas Martínez es doctor cum laude en Sociología y Comunicación, licenciado en Bellas Artes, autor de varios libros y publicaciones sobre cultura popular, geopolítica, arte, comunicación y economía, y también conocido bajo el seudónimo de John Juanma. John, muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien y contentos de que llegues hasta nuestra ciudad para hablar de algo tan importante, porque como bien dices, cada vez más niños y adolescentes se educan frente a las pantallas y menos con sus familias y profesores, y en este caso, pues bueno, todo eso genera bastantes problemas, ¿no, John?
Sí, porque además ahora, pues suele ocurrir, ¿no?, que está tanto el padre como la madre fuera en casa. Ajá. Y yo siempre digo que ellos están fuera, pero las pantallas están dentro, ¿no? Uh-huh. Y hay que pensar que los chavales no dedican a ninguna otra actividad más tiempo que a mirar las pantallas, e incluso más a veces, bastantes veces, que las horas que le dedican al sueño. O sea, uh-huh, imagínate el grado de incidencia en sus comportamientos y valores que puede tener, ¿no? Uh-huh. Realmente las pantallas los están educando o, desgraciadamente, en muchos casos incluso deseducando, ¿no?
Desde luego que sí. Te preguntas también en tu último libro cómo se puede avanzar en igualdad cuando tu cantante de moda presume de riqueza o amordaza a su exnovia en el maletero de un coche en un videoclip vistos por millones de adolescentes. ¿Cómo concienciar a los menores del peligro de las drogas cuando muchas canciones hacen apología de las mismas? ¿Cómo valorar la cultura y la educación si no hace falta estudiar para triunfar y los famosos alardean de no haberse leído un libro en su vida? ¿Cómo fomentar el respeto, la paz y la convivencia cívica si se difunde la ordinariez, el latrocinio, la explotación, el narcotráfico, la agresividad y la violencia? ¿Por dónde tenemos que empezar a trabajar todas estas cosas, John?
Bueno, el primer paso sería ser conscientes de ello, ¿no? Ajá. Ser conscientes de que, por ejemplo, por citarte un dato, hablabas del narcotráfico, de las drogas, ¿no? Uh-huh. Les queremos dar un mensaje de los peligros de las drogas, etcétera, a los chavales en una época tan sensible como están en la adolescencia, ¿no? A ese reclamo, ¿no? Uh-huh. Bien, simplemente decirte que si analizamos la cantidad de vídeos musicales que consumen a lo largo de un año, solamente vídeos musicales, no estamos hablando de series de televisión, uh-huh, no estamos hablando de videojuegos, que habría que añadir más horas todavía, solo hablando de vídeos musicales, reciben 33 horas al año, 33 horas que les dicen que tomar drogas ilegales, no estamos hablando ni siquiera de alcohol, sí, sí, drogas ilegales es lo mejor que les puede pasar en la vida. Uh-huh. Entonces, si comparamos esas 33 horas con la hora que en el mejor de los casos se le puede dar advirtiendo de sus peligros desde las aulas, pues en fin, me parece que sobra decir cualquier cosa más, ¿no?
Desde luego que sí. ¿A quién interesa que todo esto se lleve a cabo, John?
¿Que siga la cosa como está o que cambie?
Que siga la cosa como está.
Bueno, pues a quien le vaya bien como está ahora, ¿no? Desde luego a los chavales, a los profesores, a muchos padres no les viene en absoluto, porque intentamos educar en una serie de valores de respeto, de conciencia crítica, de sostenibilidad, etcétera, y están recibiendo mensajes absolutamente contrarios. Entonces eso le crea a ellos una disociación, una anomia social, porque están viendo que viven en una sociedad totalmente hipócrita, que mientras se le está explicando una cosa, realmente luego lo que triunfa es algo totalmente contrario. Uh-huh. Entonces lo primero, desde luego, sería tomar conciencia. Y bueno, en el trabajo pues explico alguna serie de cosas que considero que se podrían hacer tanto a corto, medio como largo plazo, ¿no?
Uh-huh. A veces a los padres, bueno, dice, bueno, mientras esté entretenido viendo los vídeos y tal y cual, no molesta, craso error, ¿no? Aquí hay que dejar de ser amigos, colegas y hay que ejercer de padres, ¿no?
Totalmente, uh-huh, totalmente, Javier. De hecho, eso es lo que sucede, ¿no? Yo digo de broma en el libro que lo que tenemos es que rescindir ya el contrato de educadores a las pantallas y remangarnos las manos, ¿no? Sí, porque, en fin, lo que ocurre es eso, ¿no? Que evidentemente, pues los padres están cansados, llegan cansados de trabajar, sí, es totalmente comprensible. Y entonces, bueno, pues saben que niño con pantalla delante significa niño hipnotizado y niño que no da el follón, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Pero claro, eso tiene unos efectos muy graves, muy perniciosos en su salud, tanto psicológica como fisiológica, que está conectado, ¿no? Y entonces no podemos dejarle el papel de educadores a las pantallas, porque es un grave error. De hecho, fíjate decirte que uno de los mayores especialistas que hay en el mundo en cuanto a conseguir que las aplicaciones sean lo más adictivas posibles, que eso es lo que da realmente el dinero a los dueños de las aplicaciones, ¿no? Ajá. Que los usuarios estén, cuanto más tiempo conectados, hacen que ellos puedan recibir más dinero, tanto de publicidad, etcétera, ¿no? Ajá. Bien, pues uno de los mayores especialistas del mundo dice que debería estar prohibido dejar a un menor sin la tutorización, sin el cuidado de un adulto cuando encienda una pantalla. Uh-huh. O sea, imagínate aquellos padres que, con la mejor de las intenciones y también buscando un poco de respiro, que uh-huh. es algo totalmente comprensible, dejan a su niño de 6 años delante de la pantalla con un montón de estímulos que puede recibir absolutamente negativos sin siquiera buscarlos. Uh-huh. Imagínate, Javier.
Desde luego que sí. ¿Y la escuela qué papel debe tomar en este asunto?
Pues la escuela debe ser consciente y creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque no sabemos, o sea, muchos profesores, muchos compañeros saben que eso está sucediendo. Uh-huh. Y bueno, yo me he nutrido de un montón de anécdotas de colegas, ¿no?, y de compañeros a la hora de escribir el libro, ¿no? Uh-huh. Tanto de padres como de profesores, etcétera. Pero a nivel de políticas educativas, a nivel macro, a nivel de decir, bueno, tenemos unos espacios para hablar de esto, para concienciar a los chavales, concienciar a los padres, que son los primeros también que se tienen que concienciar, porque son los responsables de los niños. Eso es lo que falta espacios. O sea, crear espacios donde esto se ponga el problema encima de la mesa y se decida qué se va a hacer con ello. Porque si no hacemos nada, desde luego va a seguir la cosa igual o peor, uh-huh. pero no va a mejorar.
Porque ¿qué generaciones podemos esperar si todo esto sigue en pie?
Claro, pues uh-huh. una generación donde chavales de 12 a 13 años que son pues de familias de clase de trabajadora humilde, pero en fin, no metidas en el tráfico de drogas ni nada, uh-huh. pues te digan que ven bien la salida profesional, entre todas las comillas que te puedas imaginar, de ser narcotraficantes, uh-huh. que es algo respetable. Uh-huh. Eso dicho por alumnos en un grupo de discusión, uh-huh. sí, imagínate.
Y qué flaco favor están haciendo muchos programas de televisión donde decías eso, ¿no? Que los famosos alardean de no haber leído un libro en su vida, de que están viviendo allí de la sopa boba, y que simplemente hacen méritos de que si salgo con uno dejo de salir con otra, ¿no?
Claro, es que luego, tú imagínate los planes de lectura que hay en los centros. Es que es ridículo, porque les estamos diciendo que es importante culturizarse, es importante tener una conciencia crítica, y luego realmente lo que ellos están viendo es absolutamente lo contrario, uh-huh. que lo más soez, lo más vulgar, aquella persona que menos preparación tiene, consigue la riqueza, y por tanto muchas veces, como se vende o se les hace ver en diversos programas, que es como el cénit de la felicidad humana, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, eso es muy grave. O sea, fíjate que incluso hay cantantes, que hay un cantante muy famoso, seguido por más de 40 millones de personas, uh-huh. la mayoría de ellos adolescentes, uh-huh. que dice, soy un ignorante, no sé leer, pero estoy rico, así que me da igual lo que digas.
Ya. Imagínate, Javier. Sí, sí, sí. Claros ejemplos de lo que están, en este caso, recibiendo nuestros chavales hoy en día. Y que yo creo que lo primero que hay que hacer para atajar problemas es, como bien decías, John, ser consciente de ello y a partir de ahí poner las medidas oportunas.
Sí, Javier, si me permites añadir algo.
Sí, sí, sí.
A mí me gustaría aprovechar, ya que sé que la COPE, los compañeros de la COPE, pues tenéis un público que, bueno, que en un alto porcentaje o en un porcentaje significativo de personas cristianas que tienen que son coherentes, que tienen su fe, etcétera, pues me gustaría darles un toque también, porque realmente lo que están viendo los chavales es absolutamente contrario a todos los valores, no ya de los derechos humanos, que también, y de cualquier persona laica, atea, agnóstica, etcétera, ¿no? Pero desde un punto de vista de las personas creyentes y cristianas, en particular, es absolutamente deplorable, ¿no?
Desde luego que sí. Pues ya saben, de todo esto se va a hablar hoy a partir de las 8 de la tarde y hasta las 9 y media en el Palacio de Canal, en Plaza de San Jaime II, gracias a la Escuela Social de Tudela y La Ribera. John, un placer que vengas a Tudela por primera vez, esperemos que sea la primera de muchas y que podamos hablar y charlar contigo de todos estos temas y muchos más que salgan a la palestra, ¿de acuerdo?
De acuerdo, un abrazo muy grande para todos.
Muchas gracias y un abrazo enorme. John, hasta luego.